Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, oyentes. Hoy en Ágora en fase de pod vamos a tratar un tema de plena actualidad, la violencia de género. Para ello les dejo con la moderadora del programa de hoy, Ana Villagrasa.
Ágora en fase de pod.
Hola, buenas tardes. Para la tertulia de hoy contamos con Carmen Esteban, abogada experta en violencia de género. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Vandrés, periodista y profesora en la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Elena Cortés, educadora social del programa de prevención de violencia de género de la Casa de la Mujer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos de violencia de género, un tema en el que las cifras hablan por sí mismas. En lo que va de año, 23 mujeres han fallecido por violencia de género, una cifra superior a la del año pasado en esta misma fecha. ¿A qué se debe este aumento? ¿Qué está cambiando?
A ver, yo pienso que quizás a lo mejor este incremento en la cifra de mujeres... Las cifras que manejamos además de entrada son sobre todo de mujeres fallecidas. Quizás estriba en que se está perdiendo la visibilidad de este fenómeno, de fenómeno que tampoco es que haya desaparecido nunca, pero sí que es verdad que ha habido etapas en las que se ha mejorado en estas cifras sin dejar de haber, desde luego, agresiones y sin dejar de haber mujeres fallecidas. Sin embargo, parece que estamos en un momento en el que se le está dando, creo yo, menos importancia. Temas de violencia, aunque realmente sí que decimos que queremos evitarlo, de violencia de género, de hombres sobre mujeres por motivo de discriminación por su razón de sexo, sí que seguimos diciendo que lo queremos evitar y sí que seguimos manejando la misma legislación, pero se observa, pues por ejemplo, que en los programas educativos no se le da la misma importancia. Yo particularmente me da la sensación, esto es una sensación, ya no estadísticas, de que aprecio menos visibilidad incluso en los medios informativos, y da la sensación, pues lo que comentábamos antes incluso de empezar la tertulia, por lo menos a mí personalmente, de que pasa como con los niños, ¿no? Que decimos que queremos evitar, pero que sin embargo solo lo decimos, pero las obras hablan por otro lado, ¿no? Hablan por su cuenta.
Bueno, yo no sé si realmente se puede valorar como un aumento, ¿no? Seguramente eso habrá que verlo a final de año, y sabemos que las cifras no son las mismas todos los años, que tampoco son todos los meses y que en estos momentos han coincidido en un corto espacio de tiempo varias muertes y que eso nos alarma mucho. Pero lo que sin duda nos está diciendo es que tenemos que seguir trabajando contra la violencia de género, ¿no? Que si pensábamos que estamos dando pasos en el camino adecuado, que sin duda es así, todavía no son suficientes. O sea, que tendremos que seguir insistiendo en la protección de las mujeres, tendremos que seguir insistiendo en la atención a las mujeres, tendremos que seguir insistiendo en que realmente hay una conciencia social sobre lo que esto está suponiendo para la mitad de la población de este país, y tendremos que seguir trabajando, sin duda, como dice Carmen, en educación.
Bueno, pues de verdad es que desde el punto de vista informativo yo considero que está así que todo exactamente igual. Es decir, con el gobierno anterior del Partido Socialista se hizo una ley aparentemente vanguardista contra la violencia de género, que fue un poco la adalid en el resto de países europeos, pero esa ley se dejó algo muy importante en el tintero, que era intentar incidir en los aspectos de condena social. Es decir, la violencia de género, como es algo que ocurre en el interior, digamos, en el ámbito doméstico, es como que no importa. Quiero decir, la mujer es la víctima, no vamos a entrar ahora a hablar si es porque somos ciudadanas de segunda clase o no somos, pero es algo como que es algo como que no importa. Y eso el nuevo gobierno lo ha vuelto a poner sobre la mesa al cambiar el nombre. Al volver a recuperar lo de violencia doméstica, primero, es un error, porque muchos de los casos de violencia de género no ocurren en el domus, en la casa, no ocurre, ocurre fuera, ocurre en una calle, en un bar, en el acceso al aparcamiento, no tiene nada que ver. Pueden ser personas que ya no convivan, por lo tanto ya el concepto ya lingüístico, esto ya es erróneo. Pero aparte, o sea, el problema fundamental que lo tenía la ley de Zapatero y lo va a tener ahora la reforma del Código Penal y la ley del gobierno de Rajoy, es que no hay una condena social del asesino. Y eso es muy significativo. Es decir, las conductas patológicas de hombres que tienen este problema de que consideran a la mujer inferior y cuando esa mujer decide hacer algo que a ese hombre le molesta, como por ejemplo dejarle, eso es algo que el sentimiento machista, entre comillas, que puede tener esa persona no lo supera y eso ya desencadena una serie de conductas patológicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese acto delictivo no se ve reflejado judicialmente, o sea, el castigo de ese acto delictivo no se ve verbalizado ni focalizado en los medios de comunicación. Queda todo en el ámbito doméstico. Y rápidamente, brevemente, diré, ¿cuántas de las que estáis aquí presentes habéis visto la cara de un presunto asesino, de un condenado? Nadie, no existe. En más de la mitad de las informaciones, la cara, la identidad de esta persona no se da para nada. Y eso es un error que lo que está incidiendo es que cuando haya más conductas patológicas, cuando haya más hombres que estén en esa tesitura, como no ven un reflejo en los medios de comunicación de que ese acto delictivo va a tener un castigo, no hay una presión mediática, no hay una presión social sobre futuras posibles conductas patológicas.
A veces no hay ni el lenguaje, ¿no? Porque no hablamos de asesinatos, no hablamos de mujeres asesinadas, hablamos muchas veces de mujeres muertas, como si la violencia de género fuera algo que está por ahí flotando y le cae encima a una mujer y la mata. Las mujeres que mueren por violencia de género son asesinadas por quien es o ha sido su pareja. Y tenemos que verlo así de crudo y así de duro, porque es que es así de crudo. Entonces hace falta que todo lo que socialmente está presente en este fenómeno también vaya cambiando, ¿no? Vaya cambiando en ese sentido, en el de visibilizar, en el de concienciar y en el de entender que estamos hablando de una violencia que se produce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso es una violencia de género, por eso se llama de género, porque se produce contra las mujeres porque son mujeres.
Ahora se ha reducido un 21% el presupuesto destinado a programas de prevención y a las políticas de igualdad. ¿Cómo consideráis que influyen los recortes en este tipo de violencia?
Hombre, yo personalmente considero que influyen de forma tremenda y además en este caso dramática. Es lo que decía al principio, de que realmente si dices que vas a dedicar mucho esfuerzo a una cosa, pero luego tus presupuestos dicen otra diferente, es evidente que realmente el esfuerzo no es real. O sea, cada uno en sus opciones de gobierno decide a qué va a dedicar el dinero y eso es decidir a qué vas a dar más importancia, ¿eh? Yo quería comentar también sobre lo que ha comentado Elena antes, que en efecto entiendo que lo que faltaría sería condena social, pero partiendo de la base de que es complicado porque estamos en una sociedad en la que de forma atávica arrastra una consideración diferente de las mujeres que de los hombres y diferente y peor, que son dos cosas, claro. Entonces, claro, estamos en una sociedad que a las mujeres les dice cómo deben de vestir, cosa que no se dice de la misma forma a los hombres. Y se nos ha llegado a decir por televisión y en fechas muy recientes qué formas son o no son adecuadas para vestir una niña y si vistiendo de una forma u otra resulta una provocación para los hombres. Y luego esto, desde luego, son, digamos, formas de comportamiento impuestas en inicio por los hombres. O sea que realmente, pues cuando nos dicen no lleves falda o no lleves escote o no enseñes el ombligo, y si lo haces, yo tengo autoridad o para prohibírtelo o para castigarte de una forma o de otra, pues es definitivo. O sea, sí que entiendo que desde luego esta diferencia de conciencia de los hombres y las mujeres es muy importante y no hay conciencia social de que tenga que ser de otra forma hoy por hoy, por lo menos suficiente. Así que creo que todo va cambiando, como decíamos, se ha hecho mucho, pero queda tanto por hacer.
Sí, sí. Bueno, fundamentalmente, bueno, desde mi punto de vista, la manera de erradicar ahora mismo la violencia de género solamente hay dos maneras, que es a largo plazo con la educación, a través de programas específicos en colegios, de coeducación, en asignaturas que compartan, que erradiquen los estereotipos, que compartan los mismos roles y que pongan en el mismo plano de igualdad al hombre, al niño y a la niña. Eso por un lado, y evidentemente ahí es donde inciden las políticas de los gobiernos para subvencionar una serie de cosas, colegios donde se segregan, por ejemplo, por sexos, o quitan y quitar de otros sitios, pues evidentemente eso ya es una cuestión de ideología y donde ya ves por dónde va la sociedad, ¿no? Por lo menos el gobierno, donde quiere que vaya la sociedad, eso por un lado. Entonces, primero a partir de esa educación a largo plazo y luego la educación a corto plazo. Y hoy en día, ¿quién tiene la sartén por el mango en la educación a corto plazo? Los medios de comunicación. ¿Por qué no se instaura un protocolo de actuación con el Ministerio del Interior, que es lo que propongo, pero la verdad es que sin mucho éxito. De la misma manera que se utiliza con otro tipo de terrorismos, el terrorismo de la banda etarra o otro tipo de terrorismos, en cuanto hay un presunto implicado en esa banda, ya el Ministerio del Interior ofrece sus fotografías, fichado por la policía graba esas imágenes haciendo el paseillo entre el calabozo y la cárcel. Esas imágenes que visualmente todo el mundo está asimilando como esa persona es o presunto, eso no ocurre con la violencia de género. Entonces, vuelvo a insistir, lo mismo, o sea, una persona, y encima, desde los propios medios de comunicación, están informando fatal, pues porque en la inmensa mayoría de los casos se dice siempre las razones por las que el asesino ha matado a su novia o a su mujer, que es un ataque de celos, que es un crimen pasional. Se sigue diciendo la palabra crimen pasional. El último caso en Zaragoza, que fue bochornosa la cobertura, pero no bochornosa porque no saben hacerlo de otra manera o no sé por qué, pero estuvieron definiendo exactamente las razones por las que el hombre mató a su novia, porque se había acostado con su mejor amigo. Pero que es que no me des ninguna razón, que es que no nos importan las razones. Si tú dices eso y sacas luego a continuación una fotografía de la mujer muerta, vestida con un top, el pelo un poco alborotado, o que se le vea el tirante del sujetador, ya automáticamente la gente está pensando, está condenando doblemente a esa mujer, está diciendo, pues ella se lo habrá buscado, o fíjate lo que ha hecho, ya se está exculpando a ese presunto asesino. Y eso es terrorífico, sí, porque la estás matando doblemente, la sociedad le vuelve a matar.
Se sigue excusando y se sigue justificando.
Claro.
Y ahí sí que a nivel social tenemos que avanzar mucho en la conciencia, claro, de que, es que no hay justificación posible.
Es que no hay justificación.
O sea, da lo mismo lo que haya pasado, no hay nada que haya pasado que pueda justificar un ejercicio así de violencia. Y eso es lo que hay que mostrar, lo primero de todo, ¿no? Y eso es lo que deberían mostrar las imágenes, los titulares, y a partir de ahí intentar entender cómo esa violencia se ha ejercido desde una posición de dominio, desde una posición de poder, y solo cuando combatamos eso estaremos combatiendo la violencia de género, ¿no? Por eso lo que hablas de la igualdad, pues sabemos que por ahí va el camino, ¿no? O sea, todo lo que trabajemos y avancemos en igualdad va a ir en contra de la violencia. Y indudablemente, si estamos recortando presupuesto, reduciendo programas y dejando de trabajar en cosas tan importantes como lo que tiene que ver con los medios de comunicación o con los centros educativos, estamos echando para atrás, estamos perdiendo y estamos perdiendo todos y todas. Esto no es solo cosa de las mujeres, ¿no? Esto es cosa de la sociedad, y en la sociedad estamos todos y todas y todos salimos perdiendo.
Otra cosa que yo creo que es muy importante también, dices, una vez que se producen estos fenómenos de violencia machista, porque es violencia de hombres sobre las mujeres simplemente por el hecho de ser mujer y de considerar que tú tienes esa capacidad, que eres superior a ella, o sea, que es violencia machista, yo creo que es muy importante el conseguir que en el momento que una mujer denuncia, primero, desde luego, que cuando hay hechos delictivos se denuncien. O sea, que la propia mujer de verdad tenga la capacidad y el valor para poder denunciar, que no siempre sucede, es muy complicado para ellas. Y luego también concienciar la sociedad de que es un crimen, es un delito público como cualquier otro. Si tú ves un atraco, denunciarás un atraco. Sin embargo, si tú sabes que en la casa de al lado, la tuya, oyes golpes, oyes ruidos, oyes cosas que te hacen sospechar violencia, no se suele denunciar, o por lo menos no con la misma facilidad, porque se entiende que eso es un delito privado. Y no es un delito privado, es un delito contra la sociedad y contra el orden público como otros. Entonces, esto desde luego debería de ser denunciado no solo por la mujer, sino por la gente que está alrededor. Y luego es muy importante también que una vez que se mantienen, que se denuncie, o que se mantenga la denuncia por parte de la mujer, o que por lo menos en aquellos casos que ellas, por su propio temor en ese momento, están muchas veces aterradas, no mantienen la denuncia, que aunque no lo mantengan, que por lo menos puedan mantener su declaración, sus testimonios, para que por lo menos la fiscalía y el juez puedan tomar una decisión correcta. Y eso es muy difícil, la verdad que es muy complicado y se retira en muchísimos casos.
Sí, sobre todo cuando se retraen medios públicos, pues para aumentar las casas de acogida o el seguimiento a estas personas, porque claro, denuncias, te vas con tus hijos a dónde, si luego estás con la angustia de que esa persona te va a perseguir y sabe que te va, y tú sabes que te va a matar.
Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones tanto las mujeres como sus hijos dependen del maltratador económicamente. Y le resulta muy complicado. En inicio es verdad que existen programas de ayuda y hay cosas que pueden ayudar a paliar esto. Pero sí que es cierto que la mujer en inicio tampoco lo sabe, a pesar de que hay un programa de asesoramiento. Pero claro, lo complicado para ellas es salir de este bucle y pensar que tienen que buscarse la vida a partir de mañana. Y se retiran muchísimas, aparte de por miedo, por ese motivo económico también, entre otros, se retiran muchas.
Ahí hace falta también avanzar socialmente, ¿no? Y que haya una mejor comprensión de lo que supone ser una víctima de violencia de género y de lo que supone pasar todo el recorrido de una denuncia, un juicio o los juicios que sean y todo eso, ¿no? Porque es verdad que cuando lo que se está oyendo son las denuncias falsas, la de mujeres que retiran las denuncias, luego lo siguiente que ponen entre paréntesis es será mentira y cosas parecidas, es mucho más difícil que una mujer se atreva a dar el paso. Y yo sí quiero dejar el mensaje de que de la violencia se sale y de que hay muchas mujeres y cada año hay muchas mujeres que se atreven a dar el paso y que nunca serán suficientes seguramente, pero que hay recursos y medios para poder ayudarlas a que salgan, ¿no? Pero es verdad que ese miedo a qué van a pensar de mí, a cómo voy a contar esto, a me van a creer, a qué van a decir. A los que tengo más cercanos, la familia del maltratador nunca se posiciona defendiendo a la víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando consigamos un mayor apoyo a las mujeres que están sufriendo esta violencia, seguramente será más fácil que ellas den el paso y salgan. Pero todavía es muy difícil y todavía hay muchas ideas que están favoreciendo que las mujeres no se atrevan a denunciar y que siguen excusando y victimizando, ¿no?
Hay otros delitos, como los delitos sexuales, que también avergüenzan más al que los sufre que al que los comete, pero desde luego este es uno de ellos. El de la violencia de género es un delito muy grave que, sin embargo, avergüenza al que lo está sufriendo. Y a lo mejor, precisamente, la persona que ejerce la violencia sobre la víctima, el victimario, sale tan campante en muchas ocasiones, porque no le parece, no tiene realmente conciencia de que lo que está ejerciendo es poco más que un derecho.
Además, este hecho lo vemos sobre todo también en los jóvenes, porque la violencia de género también está aumentando entre este sector. ¿Consideráis que esta generación está reproduciendo el machismo y la sumisión de la mujer? ¿Estamos presenciando un retroceso?
Pues está claro que sí.
Evidentemente.
Está clarísimo. Pero es que no tienes más que ver las series de televisión, que son bochornosas. Son bochornosas. O sea, ¿qué estereotipos se siguen manteniendo en el siglo XXI? O sea, yo no quiero que eso, mis hijos vean eso, ni
el concepto
mi hija.
De romanticismo.
Pero es horroroso, es que seguimos teniendo, o sea, es el troglodita que agarra por los pelos a la mujer y la arrastra por el suelo porque es su propiedad. Dios mío, de mi vida, es que yo me pongo de verdad, es que no puede ser. Pero es que en todo, en dibujos animados, o sea, ¿os acordáis del Oliver y Benji?
Sí.
Por ejemplo, ahí las estrellas eran los chicos y las chicas eran las que les llevaban la toalla al chico. Y yo le decía a mi hija, pero vamos a ver, ¿a ti no te gustaría mejor hacer deporte? ¿Por qué consideras que esto es un encima te gusta? No puede ser, o sea, es que todos los dibujos, bueno, todos no, evidentemente, a ver, no quiero generalizar ni muchísimo menos, pero quiero decir que todavía hay una serie, sobre todo que es donde se culturiza a nuestros hijos, bien sea, aunque lo vean por otro tipo de sistemas, de televisión, internet, me da lo mismo, que siguen reproduciendo estereotipos prehistóricos.
Y además es curioso porque has nombrado unos dibujos animados que para nada hablan de violencia.
No.
Y sin embargo son dibujos animados que hablan de deporte, pero con unos roles de mujer y de hombre que son
terroríficos, terroríficos. O sea, es que es una cosa que...
Yo no quiero ser muy negativa, ¿no? Entonces creo que realmente sí hay cosas que han cambiado y que han cambiado mejor. Y creo que los chicos y las chicas jóvenes ahora tienen algo ganado en esa igualdad en las relaciones, ¿no? Pero es verdad que parece que eso, cuando lo llevamos al terreno amoroso, cojea más. Y que además está cojeando desde una aparente igualdad que no es una igualdad real, ¿no? Los chicos y las chicas...
Incluso como algo positivo el tema de los celos, el tema de estas relaciones, digamos, de posesión un poco insanas, ¿no? Y se valora como yo te quiero más y soy celoso.
Ahí hay muchas conductas que serían como esos inicios de violencia o unas primeras formas en las que debería de verse que no se están viendo como tal, ¿no? Y que es, pues, como dice Carmen, ¿no? ¿Qué consideración se tiene hacia los celos? ¿Cómo se reciben 20 llamadas de móvil al día como una señal de cuánto me quiere, cuánto piensa en mí? ¿O cómo desde el control parece que me quiere más? Entonces, en todo eso sí que está fallando, ¿no? Porque es verdad que nos estamos quedando con una imagen de amor que está permitiendo, incluyendo todas esas cosas, y que no debería de ser así, ¿no? Que si estamos pensando en unas relaciones de respeto, en unas relaciones en igualdad, en unas relaciones en libertad, deberíamos de haber superado mucho más esas conductas que tienen que ver con el control, con el desprecio, con la falta de libertad.
Oye, una cosa que habíamos comentado también antes de abrir los micrófonos era el tema de la prevención, no solo sobre los delitos más graves, porque claro, siempre lo que sí que es cierto que sale en la televisión es las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas o exparejas o personas que han tenido relaciones de afectividad con ellas. Sin embargo, lo que no sale nunca son los casos leves, y siempre, por lo menos según mi punto de vista, hay que plantearse que entrando por ahí en materia de prevención a lo mejor evitas muchos de los graves, porque hay cosas que en principio parece que no son tan graves: el que te insulten, el que te humillen, el que te digan que no eres inteligente, el que te digan que estás gorda, o sea, el que te humillen mucho tiempo, el que te agredan de otras formas, que la ley sí que es verdad que las protege, pero socialmente se consideran formas muy leves y realmente no se ven. Y creo que se incide poco en esos temas en campaña de prevención.
Y sobre todo es que no lo ven ni las propias mujeres que lo sufren. Entonces, es verdad que hablando con chicas jóvenes, hay muchas de estas conductas que no las entienden ni las interpretan como violencia, y que las minimizan o incluso las niegan como, bueno, pues no le hago caso, sí. Va, pero si total, yo ya sé que él es así, o bueno, es que es su carácter, pero luego se le pasa. O sea, una serie de frases que nos hablan de cómo están excusando, ir quitando importancia a algo, en vez de darse cuenta de, no, es que esto no debería ser así.
Claro. Eso que te dicen también en ocasiones, que solamente tienen ese tipo de comportamiento cuando ellas se portan mal. O sea, cuando ellas tienen una conducta que él no quiere, con lo cual es un doble control, ¿no? Yo, no es malo, porque solamente hace esto cuando yo no hago lo que él quiere. Con lo cual aún es
eso tendría peor. Que ser asignatura obligatoria en los colegios. O sea, tendría que ser todas las semanas, una hora, dos horas de educación, lo que justamente va a quitar...
Bueno, hablamos mucho de educación en valores, bueno, ¿no? Pues, sí, pues desde luego estos valores deberían de estar luego muy trabajados.
Sí, sí, sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Ha sido un placer contar con todas vosotras. Un saludo, buenas tardes.
Igualmente, vale, encantada.
Buenas tardes, un saludo.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Se despide el equipo de Ágora: Ana Villagrasa, Jacobo Ramón, Ariadna Cañaveras y Belén Remacha. Un saludo.
Ágora en fase de pod.